Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, que los ayuda a vivir mejor, a tener la mejor calidad de vida. Por eso estamos aquí, de este lado de la radio, ya en nuestro año 11, aquí en estos mismos estudios, acercándoles toda la actualidad en salud, con los más prestigiosos profesionales de la salud de la Argentina. Hoy, con un programa especial dedicado a el vino y la salud, cómo ayuda el vino a mejorar la salud, con todas las propiedades que tiene, ¿no? En su consumo moderado. También vamos a hablar con Sol Augusto, de LuxLen, acerca de los anteojos de sol, recetados y los no recetados. LuxLen, una óptica boutique excelente, que está en la ciudad de Buenos Aires. Y también vamos a estar hablando luego de biodecodificación. ¿Cómo interviene la biodecodificación en la salud? Para eso vamos a estar también con una especialista en este fascinante tema, con María Rocío López. En un ratito, nada más. Muy bien, esto es El Mundo de la Salud. Pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-4159-9025. 11-4159-9025. Ya venimos con este fascinante mundo de los vinos y la salud.
El programa radial El Mundo de la Salud ha sido distinguido en el rubro Mejor Programa de Salud en Radio, Programa de Radio, Conducción y a Columnistas. Un Faro de Platino, 7 premios Faro de Oro, premios y menciones de honor, Dr. Héctor Bergier, otorgados por la SAPEM y la AMA, Asociación Médica Argentina, premios y menciones de honor, ICVA, otorgados por el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, premios Güemes, premios Lanín, entre otras distinciones. Te invitamos a escuchar El Mundo de la Salud, el magazine de salud de la Radio Argentina, con destacados columnistas e invitados, un programa en vivo en el que podés consultar y los profesionales te responderán. Todos los viernes a las 21 por Radio Amadeus FM 91.1 y por radioamadeus.com.ar. Hágase conocer en El Mundo de la Salud, el programa que hace bien, y llegue así a miles de distinguidos oyentes de todo el mundo, con anuncios, micros exclusivos o programas radiales. Comuníquese de lunes a sábados de 12 a 22 al celular 15 41 59 9025. M&M Producciones Corporativas, celular y WhatsApp 11 41 59 90 25.
Bueno, aquí estamos en El Mundo de la Salud con la gente de Tomemos un Vinito. Acá con la muy grata compañía de Mayra González, sommelier, y Alexis Rojas, especialista en maridajes. Bueno, Mayra, acá ya estamos probando un vinito riquísimo.
Buenas noches.
Fantástico.
Buenas noches a todos.
Buenas noches a todos.
Arrancamos con el vino preferido de muchos.
Este vino se dice que prolonga la vida, que tiene efectos antioxidantes.
Sí, así
y
es.
Que por este vino los franceses viven mucho más que otros.
Puede ser que esa sea la causa.
Eso es lo que dice YouTube.
Sí.
Contame un poco de qué estamos tomando en este momento.
Estamos tomando un Pinot Noir del sur de la Patagonia. El Pinot Noir es una cepa de climas fríos. Uh-huh. Se expresa mejor en climas fríos, aunque tenemos Pinot Noir del Noa, pero se expresa mejor en climas fríos. Así es, una uva de origen francés, muy difícil de cultivar y de cuidarla.
Ajá.
Sí.
¿En qué sentido?
Y es como muy propensa a tener plagas, Hay un dicho que dice que el Cabernet Sauvignon fue creado por Dios y el Pinot Noir por el diablo. Ajá. Así que es el desafío de todos los enólogos.
Es como ciertamente rosado, ¿no? O un tinto ligero,
digamos. Un tinto ligero.
Un tinto ligero.
Sí, sí, sí. Tiene un color rojizo. Si inclinamos la copa, bueno, habría que avisar que estamos copa en mano, ¿no?
Ajá, copa
charlando
en mano.
Copa en mano. Si inclinamos la copa a 45 grados sobre un fondo blanco y le pasamos el dedo, lo vemos completo. Ahora vamos a ver cuando probemos los otros que no se ve tanto. Claro. Pero acá vemos el dedo completo. Así que es de intensidad colorante ligera.
¿La temperatura de servicio de un Pinot Noir?
Fresco, fresco, fresco.
Fresco,
14
fresco.
Grados máximo.
14 grados, para anotar. ¿Y el maridaje, por ejemplo?
La verdad es que es una cepa comodín, va con todo. Alexis es el especialista en maridaje, pero
bienvenido,
todo lo que tenga
Alexis.
Que ver...
Ahora sí, buenas noches, ¿cómo va? Sí, es una cepa fácil de maridar, digámosle de alguna manera. Va con todo, iría con todo.
Va con todo, ¿no?
Carnes, pastas, pizzas, empanadas,
sushi.
Se puede, sushi. Ajá. Es una cepa que se puede maridar con todo. Es como que uno pide pescado, el otro pide carne, el otro unas pastas y esta botella en el medio.
Es especial para esas mesas donde cada uno pide un plato diferente.
Sí, pero justamente, ¿no? Es como que para mí maridar bien con un salmón, ¿no?
Sí.
O con unos, no sé, espaguetis o
un risotto,
una lasagna.
Un risotto, ¿no? Con hongos.
Un risotto.
Ideal.
Sí, sí, sí. Va con todo.
Pero va con todo.
Y se me hace que va para la frapera, ¿no?
Sí.
Con hielo, ¿no?
La frapera derecho.
Nosotros
frapera
le damos, lo tratamos como un vino blanco, más que como un vino tinto. Le damos tratamiento de un vino blanco. Comer frapera, bien fresquito. Mejor en estos casos y en general que esté quizás todos los vinos un poco más fresco. Uh-huh. Y que tomen temperatura en copa a que venga caliente a la mesa. Entonces siempre, ante la duda, un poco más frío es mejor.
Nunca sacarlo de la repisa, siempre de la heladera o de la cava.
Siempre de la repisa. Vamos a algunas preguntas de los oyentes que nos habían quedado pendientes de tiempo, ¿no? ¿Cómo se guarda un vino? Por ejemplo, un vino que abrimos, ¿no? Y quedó un poco, digamos... ¿Viene guardado en la heladera, fuera de la heladera?
Abrimos un vino y nos sobró un poco.
Nos sobró.
Corcho, a la heladera, en la puerta de la heladera, paradito. Entre 5 y 7 días, depende de la calidad del vino, aguanta perfectamente.
No más de eso, 5 o 7 días.
Aproximadamente, depende mucho de la calidad del vino.
Tanto cualquier tipo de cepa, ¿no es cierto?
Sí, tal cual. Va, obviamente a través de los días va a ir perdiendo un poco las características... Pero se va a mantener bastante bien.
Luego se avinagra, ¿no? ¿Es cierto? ¿Pasa esto?
O pierde aromas.
Pierde aromas.
Sí.
En cuanto al champagne, ¿qué recomendás? Cuando quedó champagne de una fiesta.
Que no quede.
¿Se puede guardar?
Tomarlo. Se puede guardar.
Sí, hay tapas, digámosle, especiales para que no pierda el gas, pero de un día al otro ya es otra cosa.
Uh-huh.
Es como la gaseosa que la dejaron 3 días afuera, ya.
Con tapón especial y todo,
claro,
más de un día.
Sí. No hay nada peor
no.
que la gaseosa, no vamos a decir la marca, ¿no? Pero que va perdiendo el gas.
Claro, no, es lo mismo, el champán o espumante es lo mismo. Mm-hmm. Pierde el gas y ya pierde la gracia de lo que es.
¿Cómo conviene guardar el vino cerrado?
Vino joven, vino de guarda.
A ver, contame de todos un poco.
Bueno, los vinos jóvenes están preparados para tomar dentro del año o dos.
Ajá.
Como este Pinot Noir, por ejemplo, que estamos tomando. Así que no conviene guardarlo. Es muy importante en cualquier tipo de vino leer la contraetiqueta, porque ahí vamos a encontrar mucha información. Uh-huh. Por ejemplo, acá tenemos para tomar después un Cabernet Sauvignon de Paradiso Perduto, que es de Salta. Y justamente en la contraetiqueta nos dice... beber entre 14 y 16 grados. Entonces la contraetiqueta nos da mucha información y suele aparecer la cantidad de años que tiene como potencial de guarda. En ese caso, si el vino tiene potencial de guarda, lo vamos a tratar de mantener en un lugar oscuro, con cierta humedad.
Vino que tiene potencial de guarda, para toda la audiencia, ¿no? Que no conoce de vinos, ¿qué es tener potencial de guarda? A mí se me hace que, no sé, tener pasaje por barrica de roble francés o...
La madera le da estructura para guarda y también tiene que tener una importante acidez.
Uh-huh.
¿Sí? Y acá, por lo menos en Argentina, el mayor potencial de guarda lo tienen sobre todo los vinos tintos. Por eso los blancos y los rosados vienen en una botella transparente. Esta botella que vemos acá, que es oscura, los protege de la luz. que no es lo mismo que sucede en el viejo mundo, donde los grandes vinos, como los Chablis, tienen potencial de guarda increíble, que acá todavía no lo hemos logrado.
Acá no sucede.
Blancos de guarda es bastante difícil.
En la mayoría de las casas vemos que la gente guarda los vinos en la cocina, ¿no? Viste que arriba de la heladera generalmente ponen estos cuadraditos, ¿no? En donde ponen los vinos y la cocina se calienta cuando cocinan, etcétera.
Sí, es el peor error de arquitectura.
Que lo usen para poner fideos.
Sí.
no tiene otra función. O lo pongan, si es la cabita de madera, la llevan abajo de la cama.
Lo peor que le puede pasar a un vino son los cambios bruscos de temperatura, y eso es lo que ocurre en la cocina. De repente puede estar fresco y de repente uno pone un cordero en el horno, sube la temperatura. Esos cambios bruscos de temperatura nos arruinan, nos matan el vino. Así que no, hay que poner otras cositas.
Se me hace que es mejor guardarlo en el placard.
O abajo de la cama. Sí, que en la cocina. En la cocina no. Eso, no sé a qué arquitecto se le ocurrió y quedó ahí. No, pongamos flores o...
Sí, sí, queda como vistoso, ¿no? Pero sí, por ahí, pero es para vinos de vista, pero no para tomarlo.
Los arruina.
Muy bien, muy bien. Y siempre acostados, ¿no? Que esté en contacto con el corcho.
Dentro de lo posible, siempre que esté acostado. O mínimamente... que esté el líquido, o el vino en este caso, en contacto con el corcho, porque si no llega a que se contrae, se deshidrata el corcho, se contrae, y eso permite que entren microorganismos y oxígeno y demás, que afecta la evolución y
lo empieza a oxidar
y al efecto que puede producir en el vino.
Muy bien. ¿Qué digo respecto de esto de airear el vino, no, como
en la copa?
Mucho, ¿en la copa o en los decantadores?
Uy, qué tema.
A ver, ¿es necesario?
Hay un tema.
Antiguamente
fases.
Se usaba el pingüino, ¿te acordás?
Pingüino, bueno, sí, hacía las veces de aireador. Bueno, son dos preguntas en una. Primero tenemos fases en la cata de un vino, ¿no? Primero es la fase visual, que es la que hablamos hace un ratito. Después lo que hacemos es la parte de nariz sin mover la copa, ¿no? Entonces tenemos los primeros aromas, ahí va a aparecer la fruta. Y lo que hacemos después es girar la copa levemente. Y lo que decimos es que el vino se abre, se empieza a oxigenar y se empieza a abrir. Por eso una buena técnica de cata, de repente, es servir una medida por debajo del ecuador de la copa y darle un tiempo.
El ecuador de la copa, ¿qué es el ecuador de la copa?
Donde hace...
La parte más ancha.
La parte más ancha.
Ajá. Ah, muy bien.
Por debajo.
Por debajo.
Por debajo, cosa que nos dé aire, básicamente.
Está muy bien, yo te voy a pedir un poquito más. Porque
sí. El tema es que los vinos...
Hoy me tomo un taxi, te digo.
Sí.
Bueno, vamos a brindar por este encuentro feliz acá en Radio Amadeus. Ahí está.
Hermoso encuentro. Los vinos complejos, sobre todo, hay que darles tiempos para que se vaya abriendo y para que vaya mostrando todas sus cualidades. ¿Y qué pasa? Este vino, por ejemplo, que es un vino joven, con una movidita de copa va a estar bien. Pero hay vinos complejos que necesitan un trasvasado, entonces necesitamos un decanter, ¿sí? También hay copas que vienen más anchas que cumplen la función de un decanter. Pero bueno, con el decanter tenemos dos temas. Una cosa es decantar y otra cosa es trasvasar. Los vinos muy antiguos y de guarda de muchos años van generando como un residuo en el fondo de la botella. Entonces hay una técnica que se llama decantado, que trata de pasar al decantador el vino dejando los residuos en la botella. Entonces es absolutamente necesario decantarlo. Pero el mismo artefacto, que parece un florero, también se utiliza para oxigenar, que lo único que hacemos es trasvasar, pasar el vino de la botella al decanter para oxigenar y para que se abra. Le damos 20 minutos, entonces cuando ya lo servimos en la copa, está en su máximo potencial.
Así es. El vino es una bebida muy, pero muy antigua de la época de Jesucristo, ¿no? Bueno, que se lo conoce, que está en la Biblia.
Mucho antes,
¿no?
También.
Y antes mucho también. Antes también, ¿no?
Entonces, desde, no había agua potable.
¿A qué época se remonta?
Y esto empezó, ¿cuándo empezó? Pero empezó hace mucho, empezó en Egipto. No había agua potable. Así que se hacían bebidas con las uvas.
Con las frutas, con la fermentación de las frutas, de todas en general. Y bueno, gustó más el vino.
¿Tienen idea cuál era el vino que tomaban los romanos? El famoso vino bíblico.
Bueno, lo que pasa es que en la antigüedad...
Ahora dentro de poquito va a haber una cata, que ahora me vas a contar, de los vinos europeos,
¿no? Los vinos europeos. Pero en Europa, cuando empezaron, no se dividía por cepa. Había viñedos. Uh-huh. Y había vino tinto y había vino blanco. No sé si te acordás que en algún momento existían los vinos en Damajuana. Uh-huh. Tenías el Borgoña y el Chablis. Claro. El tinto y el blanco. Entonces, ¿qué pasa? En Europa tenés todos blends. La mayoría son blends. Y se le daba el nombre del terroir.
Claro.
¿Sí? Chablis, Beaujolais, todos los vinos de Bordeaux, Pomerol.
Muy
el
bien.
Tema es que después en Estados Unidos, para diferenciarse del viejo mundo, empezaron a denominar a los vinos a través de la cepa. Y nosotros adquirimos esa costumbre. Entonces hablamos de Malbec, de Pinot Noir, de Cabernet Sauvignon. En Europa se habla de zonas.
Claro.
Pero allá era tinto o blanco.
Respecto al Cabernet Sauvignon, ¿cuál sería la temperatura ideal de servicio?
Parecida al Malbec. 14 grados para que llegue a la copa, en copa a 18 máximo.
Hay gente que dice tomarlo natural. Muchas veces uno va a un restaurante, habrá sido alguna vez y te lo sirven natural.
Sí.
Y hay gente que le dice, no, pero tráemelo a temperatura de servicio y no tienen cava, entonces...
Eso viene de Europa.
Mucha gente le pone un hielo, ¿no?, adentro.
Pasa que eso viene de Europa. En Europa las cavas eran subterráneas.
Uh-huh.
Nosotros, cuando uno viaja a Francia y ve esos chateaux hermosos e imponentes, las cavas estaban subterráneas. Mismo cuando uno va a Pomerí, por ejemplo, y la humedad y la temperatura ahí abajo es mucho más baja que la temperatura que estaba en el comedor. Entonces se hablaba de temperatura ambiente porque lo tenían que sacar de ahí, que salía a 15 grados, 13 grados, y lo llevaban a la mesa para que suba la temperatura. Ahora acá nos pasó, por ejemplo, en Jujuy, que nos trajeron un Malbec del estante y estaba a 40 grados. Entonces ahí la temperatura del ambiente nada que ver.
Por eso se dice la temperatura ambiente, ¿de dónde? No es lo mismo la temperatura ambiente de Alaska de Jujuy.
O de Jujuy, no, Jujuy en verano.
Claro, sí.
Nos
bueno,
pasó.
Fue en pleno enero.
¿Te pasó?
Pleno enero fue.
Nos pasó ahora en...
En Calafate.
Que el Malbec no levantaba la temperatura y estaba helado.
Estaba helado, no se sentían los aromas, nada de lo frío que estaba.
¿Qué hiciste?
No, nada, porque almorzamos en una cueva, en una excursión divina. Claro. Nos trajeron un Malbec y con él hicimos esto, es temperatura ambiente. Le poníamos las manos para calentar.
Temperatura ambiente. Qué
no
bueno,
caso.
Qué bueno. Me encantó. Bueno, ¿cómo puede comunicarse con la gente, con ustedes, digamos, para adquirir los vinos que comercializan, que son realmente espectaculares?
A través de nuestras redes, del WhatsApp, Instagram, mensaje privado, está todo ahí y ahí vamos poniendo toda la información.
Tenemos una tienda online también.
Y bueno, para los interesados que les gusta armar sus cavas personalizadas y demás, los ayudamos a armarlas o tenemos la lista del catálogo completo y lo pueden armar a su gusto.
Uh-huh. Comercializan no vinos industrializados, digamos, de estos que se compran en los supermercados, sino vinos de bodegas especiales, ¿no? Bodegas boutique.
Tratamos de tener, sí, vinos más de bodega boutique. Y uh-huh. también preparamos nosotros y comercializamos lo que se llama aromas del vino, que son pequeños frasquitos uh-huh. con aromas concentrados, con esencias o aceites esenciales para... Uh-huh. Para personas que se quieran entrenar en la cata de vinos. Y tenemos accesorios, diarios de cata donde uno puede tomar apuntes.
Y organizan catas con maridajes, inclusive.
Sí,
exacto.
¿Cómo puede entrar la gente a conocerlos, digamos, a través de internet?
Por todas nuestras redes. Por
son?
El Instagram, que es @tomemosunvinito, así sencillo para que nadie se olvide.
Ajá.
O por nuestro WhatsApp, que es 1176075421. Nos mandan un mensaje por Instagram o por el WhatsApp y le mandamos toda la información.
Muy bien, y hablamos de esta cata que tienen prevista para el miércoles 5 de octubre, que me comprometo,
sí,
en estar allá. Miércoles 5 de octubre a las 19 horas, con Hernán Quiroga,
catador
profesional.
Sí. Y experto en vinos del viejo mundo.
Para degustar vinos de Italia y de Francia.
Sí.
Nada menos.
Sí, ¿no? Sí, es la primera vez que vamos a armar una cata con vinos del viejo mundo. Y vamos a mostrar que, además de los caros conocidos, también tenemos vinos muy buenos a precios accesibles.
Accesibles.
Sí, y vamos a poder conocer un poco más.
Con algo de maridaje, ¿sí? O sea, se
sí.
puede comer algo rico también.
Vamos a acompañar.
Esto va a ser en la calle Maipú, 871, primero A, Capital Federal. Y pueden llamar al teléfono 15-7607-5421 por WhatsApp 11 o 7607-5421.
Bueno, y si nos siguen por Instagram van a estar al tanto de todas las degustaciones que vamos haciendo, que hacemos más o menos una vez por semana, y una vez por mes hacemos una feria de vinos dentro de la vinoteca. Ajá. Con DJ en vivo, con unas 30 etiquetas para degustar. Muy interesante.
Bueno, los invito a escuchar a Andrea Bocelli, con unos temas muy bonitos, y luego volvemos para entrevistar a Sol respecto a los anteojos de Sol. Y acá seguimos tomando ricos vinos. Después les comentamos del Cabernet Sauvignon.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos.
Bueno, aquí estamos en el mundo de la salud con María Sol Augusto. ¿Cómo estás, María Sol?
Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo
acá,
bien?
Muy románticos con esta música de Andrea Bocelli, no sé si estabas escuchando, y degustando unos riquísimos vinos acá, pero riquísimos, espectaculares. Te voy a guardar una botella para vos porque son fantásticos.
Ay, qué rico, me encanta... Siempre tomar una copita de vino antes de dormir a la noche me encanta, me relaja mucho después de todo el día de trabajo.
¿Qué opinas de lo que dice acá Sol?
Buen punto, sí. ¿Qué tal, Sol? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto.
Bien, acá estamos con vino. Sí, yo también tomo una copita antes de dormir.
Por eso se mantienen jóvenes y con la piel bien.
Pero no, se relaja. Ojo, moderadamente, acompañado
todo
con agua.
Todo moderadamente.
Pero ese poquito que sobra nunca se
ella
tira.
Dijo una copita, no una botella.
Ese poquito que sobra, sí, se lleva a la cama.
Qué fantástico. Bueno, Sol dirige una óptica fantástica, Lux Len, y produce sus propios anteojos, ¿no? Sol, sos creadora.
Sí, tal cual. Nosotros fabricamos nuestros propios armazones y nos aseguramos que tengan un perfecto calce en el rostro de los pacientes, que sea súper liviano, porque antes se hacían anteojos muy pesados, así que ahora son muy, muy livianos. Nosotros compramos la materia prima, vemos los diseños, y la idea es que todas las personas que vengan a la óptica tengan todo resuelto ahí en el mismo lugar y no adquirir otras marcas ni nada, sino todo 100% nuestro.
Así es una creadora, ¿eh? Y una óptica realmente fantástica. Doy fe porque estoy usando los multifocales y me encantan. Veo perfectamente bien para todo, para leer, para ver de lejos, para ver de cerca, para ver a media distancia, lo cual les agradezco, realmente fantásticos. Acá te cuento que Mayra, que es sommelier, y Alexis usan anteojos, ¿eh? Sí. Les queda muy bien.
¿Miopes?
¿Sí?
Ah.
¿Son multifocales los tuyos, Mayra?
No.
¿Y los tuyos?
No.
Tampoco. O sea, que a veces los cambian para ver de cerca o de lejos.
No, el mismo. Uso el mismo, solo cambio para manejar o cuando hay mucho sol, que me pongo los lentes de sol, nada más.
Los lentes de sol. Y de eso vamos a hablar ahora, ¿te parece? ¿Sol? ¿Hablar de lentes de sol ahora que se viene el sol, justamente, como tu nombre?
Totalmente. Sí. Es un tema que hay muchísimas personas que no saben que los lentes graduados se pueden hacer de sol, justamente.
Yo uso eso.
¿Se pueden hacer multifocales de sol?
Sí. Se puede hacer multifocal de sol. De hecho, ya las personas que son pacientes de multifocal, lo que más usan son... al toque se hacen gafas de sol multifocal, porque ya cuando vos necesitás determinada graduación para ver, si te llegás a poner una gafa de sol que no tiene graduación, no ves nada. Entonces sí o sí hay que hacer una coloración. Después también hay unos lentes que se llaman fotosensibles, que se oscurece cuando salís al sol y después se pone transparente cuando estás en interior. Se pueden hacer esas dos cosas, pero yo siempre recomiendo la coloración, el sistema de coloración, que es el teñido de sol pleno, porque cuando estás adentro del auto, el que es fotosensible no se activa dentro. Mucha gente se quiere hacer quizás el de sol para manejar, ¿no? Porque el sol literalmente no te deja ver y te da dolor de cabeza. Cuando estás manejando es súper peligroso si tenés el sol de frente.
¿Qué diferencia tiene este lente con el fotocromático tradicional?
Bueno, el fotocromático lo que tiene de bueno es que se oscurece al sol y es totalmente transparente en el interior. Pero este lente fotocromático se activa con los filtros UV del sol, y el parabrisas del auto tiene el UV ya. Entonces, adentro del auto en realidad no se activa, sino que se activa cuando la persona está caminando al exterior, digamos. Por eso, en realidad, lo que yo más recomiendo es que se hagan un anteojo de sol permanente, que sea de sol, que sirve para que también la persona esté conduciendo, que también obviamente es peligroso conducir si no estás viendo porque tenés el sol de frente, ¿no?
Sí, altamente peligroso, ¿no? El peligro es inminente. Vimos unas fotos de Francesco, que es un bebote ahí con anteojos de sol, que realmente súper fachero. Los niños, ¿es conveniente que usen anteojos de sol?
Sí, por supuesto. Todas las gafas de sol tienen que tener filtro UV400, que es el básico, digamos. Y la verdad que la radiación solar aún es todavía más peligrosa que la digital. Yo hace poco también subí un video de todos los rayos, cómo nos afectan a los ojos, ¿no? Y los rayos del sol son aún más peligrosos que los rayos de los dispositivos, así que eso es lo que más causa ceguera y enfermedades oculares, los rayos del sol. Y bueno, más allá de que hay mucha gente que lo usa por moda o facha, por así decirlo, en realidad es sumamente importante, es como ponerse protector solar, literal. Hay que usar gafas de sol porque lastima muchísimo los ojos el sol. Para todas las edades.
¿Vos manejás, Alexis?
Obvio, sí.
¿Sí? ¿Y te pones un anteojo de sol bueno,
sí,
digamos?
Sí, tengo mis lentes de sol, que lo tengo siempre conmigo en la mochila o en la guantera del auto siempre, entonces me subo y me los cambio.
Pero con la graduación.
Con la graduación que uso yo.
Sí,
qué bueno eso. Y también algo que me dijeron fuera de micrófono, de la conducción responsable, que el que tomó vino no conduzca.
No conduce, conductor designado. Pobre, ese no toma.
Ese no puede tomar.
Pero fundamental. Bueno, hay que cuidarse.
Muy, muy bueno esto que nos estás comentando, Sol. Te agradezco mucho y quiero recomendarle a la audiencia realmente Lux Len Óptica Boutique, tienda de lentes de sol y otros artículos para la vista. Diseñadores de gafas de alta gama. Ver bien para sentirse bien. Especialistas en lentes multifocales y en salud visual. Es hora de verte brillar. Lux Len. Y ellos están en la calle Warnes 299, acá en Capital Federal. ¿Lo dije bien?
Perfecto, perfecto. Hay una cosita que, perdón, que no aclaré, que es re importante, que cuando elijan gafa de sol, lo mejor es un polarizado. O sea, una coloración de sol convencional no es lo mismo que una lente polarizada. Realmente el polarizado es lo que usan las personas, por ejemplo, los pilotos, la gente que navega, porque el polarizado es el único cristal de sol que elimina 100% los reflejos y que literalmente estás mirando el sol y no fruncís los ojos, literal. Eso solamente pasa con un polarizado. Es lo mejor en calidad de salud visual en cuanto a gafa de sol. El otro tiene un proceso de coloración que solamente el cristal se oscurece, pero el cristal de verdad bueno para el sol es el que es polarizado.
El polarizado es el que vos lo ves de afuera y ves como si fuese de color, así como azulado, violáceo, ¿o no?
No, vos esos, decís espejado.
Sí, esos son como para la nieve, ¿no?
El espejado no, en realidad el espejado sí. es también medio facha, es a la gente que le gusta que sea espejado, pero lo mejor para la nieve, así para deportes de extremos, para lo mejor para ver cuando hay mucho sol es el polarizado, es lo mejor que hay. Por eso siempre las gafas polarizadas, viste, cuando si preguntás el precio en cualquier lado, tipo Ray-Ban o lo que sea, por ejemplo, Ray-Ban, los cristales generalmente tienen una P, les tallan una P en los cristales. Uh-huh. Y suelen ser más costosos, pero porque realmente el polarizado es lo que hace la diferencia, para ver bien, nítido.
¿Se pueden hacer graduados los polarizados?
Sí, se puede hacer graduado, se puede hacer con multifocal. La mayoría se hace polarizado, de hecho, porque ya, bueno, si se hacen un anteojo, quieren ya hacerse un anteojo bueno y se hacen polarizado. Porque una vez que vos probás polarizado, no podés usar otro tipo de tenido porque no lo toleran tus ojos, o sea, no lo tolerás.
Qué bueno. Es como el que maneja un auto alemán, no le gusta manejar un auto latinoamericano.
Totalmente, o sea, ya cuando te acostumbras a usar algo...
Te mal acostumbras. Como cuando tomás estos vinos riquísimos, que te voy a guardar uno porque están bárbaros, realmente después no podés tomar otro vino, ¿no? Pasa con los vinos, ¿no? Si te acostumbras. ¿Vos tenés un vino favorito?
No, pero hay cosas a las cuales no vuelvo. Y bueno...
Yo tengo un amigo locutor de esta casa, Martín Bullis, que le mando un gran abrazo. Él toma champán francés y a temperatura de cava, obviamente. Me dicen, bueno, si te acostumbras a tomar ciertas marcas, después hay otras que no te gustan.
Y que no tienen nada que ver con el precio, tiene que ver con la calidad.
Sí. Acá lo bueno,
totalmente, sí.
Siendo los lentes, ¿no? Es que en Lux Lens vos conseguís un buen servicio, es un buen anteojo, un buen armazón, ver perfectamente bien y a buen precio. Que...
Sí. Sí, sinceramente con una mano en el corazón sí, porque nosotros sabemos la situación que estamos, claro, tal cual, sabemos que a la gente le cuesta, valoramos literal cada centavo de una persona, del sacrificio que hace de su trabajo y adquiere nuestros lentes, y tratamos de hacerlo literalmente lo más accesible posible, o sea, nosotros queremos que cada vez más gente vea mejor y no, o sea, no nos interesa vender caro, no, o sea...
Y con buenos armazones. Hay lugares en algunos shoppings que te venden caro directamente. Aparte, bueno, te compras un armazón, no sé, Armani o Versace, por darte un nombre, y el cristal y todo, te sale una fortuna de dinero. Entonces, bueno.
Totalmente.
No, y aparte un buen lente, yo que también conduzco desde muy chica y tengo mis lentes de leer, mis lentes de sol para manejar, es una inversión, no es un gasto.
Es una inversión.
Totalmente, es una inversión porque es salud visual, sin el lente uno no ve, y aparte si te pones algo de mala calidad, hay cristales que están prefabricados, que son como lupas, esos lentes que venden en
por
las farmacias,
partes.
Eso te quema los ojos, eso te causa ceguera,
te duele
eso
la cabeza.
Te quema los ojos. y es, o sea, literalmente dos ojos tenemos el resto de nuestra vida, y como que hay que cuidarlos porque sin los ojos no vemos, ¿no?
Así es. Bueno, gracias, Sol. Muchas gracias y esperamos tenerte prontito acá en los estudios de transmisión.
Gracias a ustedes. Un beso enorme. Gracias. Que tengan muy buenas noches y lindo fin de semana.
Muchas gracias. Buen fin de semana por ustedes.
Un besito. Chau, chau.
Sol Augusto, directora de Lux Lens. Pasamos a la publicidad, Ricardo, y ya volvemos enseguida.
Alfa Centro Médico. Cuidamos lo más valioso de su empresa, sus recursos humanos, servicios médicos, laboratorio, radiología, medicina laboral y más. Teléfono 4382-5650 o al WhatsApp 11-60-24-92-68. Alfa Centro Médico, Avenida Corrientes 1296, Entrepiso, Ciudad de Buenos Aires. www.alfacentromedico.com. Lux Lens Optical Boutique. Ver bien para sentirse bien. Especialistas en lentes multifocales y en salud visual. En Instagram y Facebook, Luxen Group. Estamos en Avenida Warnes, 299, esquina Arauz, Ciudad de Buenos Aires. WhatsApp 11-6566-1616. Email ventas@luxengroup.com. Lux Lens Óptica Boutique. Es hora de verte brillar. WhatsApp 11-6566-1616. ETG, tecnología capilar canadiense. Tratamiento único para recuperar el pelo, con un 96,7% de efectividad, sin químicos de ningún tipo, sin contraindicaciones. En una confortable sesión semanal de 12 minutos, estamos en la Avenida Corrientes 640, piso noveno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Celular y WhatsApp 11-3611-4230. ETG, Electrotricogénesis Tecnología Canadiense, para recuperación capilar. Celular 11-36-11-4230. Semana Light te ofrece viandas saludables con control nutricional para obtener los mejores resultados de peso y mantenimiento. Las viandas se adaptan a cada necesidad para diabéticos, hipertensos, dislipémicos, vegetarianos, deportistas y más. Realizadas por nuestra chef y las recibís en la comodidad de tu casa u oficina. Visita nuestra página www.semanalight.com. En Instagram, Semana Light Argentina. Teléfono y WhatsApp 011-5135-6037. Semana Light, nutrición saludable en su hogar. Reiteramos el celular 15-5135-6037. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg, en pleno barrio de Boedo. Habitaciones para uno o dos residentes, con iluminación natural, salón comedor en dos plantas, ascensor, aire acondicionado, con profesionales de la salud de primer nivel, médicos, enfermería profesional, asistentes calificadas, licenciada en nutrición, talleres de arte, psicología y mucho más. Comuníquese con la señora Mónica al celular 15-41-46-2502. Residencia Geriátrica Dr. Eisenberg. Un lugar para vivir bien la tercera edad. Celular 15-4146-2502. Hágase conocer en el mundo de la salud, el programa que hace bien, y llegue así a miles de distinguidos oyentes de todo el mundo, con anuncios, micros exclusivos o programas radiales. Comuníquese de lunes a sábados de 12 a 22 al celular 15-4159-9025. M&M Producciones Corporativas, celular y WhatsApp 11-4159-9025. Thank you.
yo te amé. Ni en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentí que no fuera por ti. Así es como te amé.
Bueno, muy bien. Aquí estamos con María Rocío López. Ella hace biodecodificación. ¿Cómo andás, María?
María Dolores Romero.
¿Cómo podemos definir la biodecodificación? ¿Qué es esto para toda la gente que no sabe?
Bueno, la biodescodificación en realidad es como una herramienta que tenemos, es una disciplina, una herramienta que trata de dar un enfoque al síntoma o la enfermedad desde el punto de vista biológico. O sea, se trata la enfermedad o el síntoma buscando la causa que activó una emoción determinada en nuestro cuerpo, y esa emoción nos provoca un síntoma o una enfermedad. El síntoma, que puede ser un dolor o una enfermedad, o también podemos llamar como síntoma algún bloqueo o el que nos sentimos estancados a veces en algún aspecto de nuestra vida, sea en el laboral, en el económico, en el relación de pareja. Nos sentimos estancados o nos sentimos bloqueados, también podemos llamarlo como un síntoma, porque generalmente está provocado por una emoción que está inconscientemente, todo esto es a nivel inconsciente, ajá, dentro de nosotros sin sanar.
Claro, ¿sí? y no sabemos de dónde viene, porque está justamente a nivel inconsciente. Uno reconoce lo que pasa a nivel consciente, ¿no? Pero está esa parte del inconsciente. ¿Y cómo ayuda la biodecodificación? ¿De qué manera?
Bueno, justamente como bien vos lo dijiste, nosotros la repetimos de manera inconsciente. Y la biodescodificación lo que hace es hacerla consciente. Ir a buscar esa causa que detonó en un momento determinado de nuestra vida, esa emoción que quedó ahí como latente, ¿no? Pero que quedó reprimida, con ganas de salir, con ganas de gritar, por eso enfermamos o nos duele algo o se manifiesta en otro aspecto de nuestra vida. Y como bien dijiste, hacemos consciente lo que hasta ese momento era inconsciente para nosotros. Y vamos viendo en qué momento por ahí de nuestra vida fue detonada esa emoción, fue activada esa emoción, y nosotros después la fuimos inconscientemente repitiéndonos, la fuimos repitiendo en el transcurso de nuestra vida, sin prestarle atención. Entonces aparece el síntoma, aparece la enfermedad, porque es una manera de, es como decir, bueno, a ver, prestame atención, estoy acá, necesito que me trates, necesito que me sanes, necesito que me saques afuera, ¿no? Claro, es como avisos. Síntoma y enfermedad son avisos que nos está dando el cuerpo, o a veces situaciones determinadas en la vida que se nos repiten y no sabemos la causa, que nos recuerdan que tenemos que empezar a ocuparnos de algo que tenemos adentro que no está resuelto.
María, ¿esto puede ser algo que le haya ocurrido a un ancestro nuestro o es algo siempre que nos pasó a nosotros?
Puede estar relacionado a veces con el árbol transgeneracional, porque, bueno, tenemos muchos programas de nuestro árbol, pero la sanación la tenemos que hacer nosotros. O sea, la sanación es nuestra. El programa puede repetirse en nosotros. Por eso es interesante hacer lo que yo llamo un tour por nuestro árbol transgeneracional, ¿no? Para ver similitudes que pueda llegar a ver y programas que podemos traer. Y vuelvo a aclarar, esto, aunque nos parezca mentira, lo hacemos todo a nivel inconsciente. Por eso es importante tener toda esta información que estamos dando en este momento, para que se sepa que podemos hacer consciente lo que antes no podíamos ver. Que ahora ahí tenemos información para descubrir y dónde indagar, y tenemos posibilidades de hacer consciente esas cosas inconscientes que no nos permiten avanzar, que no nos permiten evolucionar, que no nos permiten sanar.
Entiendo que son cosas que vienen como de nuestros ancestros a veces, ¿no? Lo vemos en muchas personas, por ejemplo, provenientes de la Unión Soviética, ¿no? Los rusos, ¿no? Los ucranianos que han sufrido tanto, ¿no? Es como que llevan de generación en generación toda una cuestión como karmática, o en los judíos, ¿no? En estas sociedades que le han pasado tan mal, los armenios, ¿no? Con los genocidios que tuvieron. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, generalmente esos son árboles con programas muy muy pesados.
Y ancestrales.
Son cosas muy, muy pesadas, inclusive sin ir por ahí tan lejos de nuestros padres inmigrantes, ¿no? De una posguerra o de una guerra, son programas que traen mucha carga.
Sí, sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la que provenimos casi todos, ¿no? Lo que venimos de Europa, porque todo acá.
Exacto, sí, una guerra civil o momentos de los momentos de hambruna en Europa, que se vivió en Europa en general. Bueno, es muchas cosas seguramente vienen de esos programas, porque como ya te digo, son programas muy pesados, programas muy grandes, y que nuestros padres o nuestros abuelos, por la época, por la falta de información, ahora tenemos un montón de canales informáticos a nivel de internet y otros medios, donde podemos tener acceso a esta información. Pero inclusive nuestros padres inmigrantes no tenían acceso a esta información, y es muy difícil que ellos se hayan dado cuenta de esto y hayan podido sanar cosas y allanarnos por ahí el camino. ¿Qué pasa cuando vamos al árbol y nosotros vemos un programa que no nos corresponde? Y decidimos sanar ese programa. Claro. Sanamos nosotros.
Esto te lleva, María, ¿esto te lleva mucho tiempo resolverlo en una persona que va a tu consultorio?
Mira, esto es un proceso. Depende de cada uno.
No, pero digamos a nivel promedio, digamos, ¿cuánto tiempo te lleva en solucionar el problema a la persona? En líneas generales, digamos.
Como mínimo cuatro sesiones que no son continuas, porque hay todo un proceso entre sesión y sesión que la persona va realizando una serie de ejercicios y se va cuestionando. O sea, generalmente puede llegar a pasar en 20 días, o se hace una sesión una vez por mes. Eso todo depende de lo que se pacte con la persona, y además de lo que tarde esa persona en conectar con esa emoción. Porque nosotros lo acompañamos a que él encuentre ese conflicto. No podemos resolver ese conflicto nosotros.
María,
nosotros lo acompañamos.
¿Esto tiene algo que ver con lo que se conoce como constelaciones familiares o no?
La constelación familiar está más relacionada con lo que es el árbol, la sanación del árbol, porque trabaja justamente con los integrantes familiares, trabaja con los padres, trabaja con los ancestros. La biodescodificación es algo más individual, es un proceso mío. Lo que no significa que yo, dentro de ese programa que estoy trabajando, descubra que hay algo metidito, se me escabulló algo que viene de mi árbol.
Claro.
Entonces ahí lo sano y ya me ocupo de lo mío.
Sí, sí. Y lo bueno, le comentamos a la audiencia que no podés estar acá presente en el estudio porque estás en Necochea, vivís en Necochea. Pero lo bueno de la tecnología es que podés atender a la gente también por internet. Te comento que estoy acá compartiendo la mesa muy, pero muy saludablemente con Mayra y con Alexis, degustando unos vinos fantásticos acá, un Malbec que se llama Adrián. Y mientras nosotros hablamos, Mayra hace sí con la cabeza. ¿Querés comentarle algo al especialista en este tema tan interesante?
Me encanta la biodecodificación. Y bueno, justamente acá, a ver, ¿así me escuchás?
Sí, sí, sí.
Ahí está, ¿cómo estás? Un poquito bajo, pero me escucho. ¿Ahora me escuchás mejor?
Sí, genial, genial.
Bueno, mira, justamente este Malbec es un homenaje, mi humilde homenaje a mi papá, que estaba atravesando una enfermedad terminal. Ahí está, mira.
Está buenísimo.
Está buenísimo. Está bueno. Hace un mes y medio que partió, pero que nos dejó enormes cosas lindas y sobre todo su amor por cocinar, juntarse con amigos, celebrar y compartir un buen vino. Así que en este caso es un Malbec con 18 meses de madera, un Malbec clásico que era el vino que él tomaba. Así que sí, calculo que le hubiese venido bárbaro biodecodificar todo ese asunto, pero bueno.
Bueno, lo que pasa que, a ver, desde el momento que están festejando, obviamente, también puede ser a nivel inconsciente, te ha dejado un mensaje de amor.
Absolutamente. Absolutamente.
Porque, pudiste despedirte, pudiste liberarte con amor.
Sí.
No siempre es posible hacer eso. Y realmente nosotros en este paso por la vida, porque en realidad la vida es eterna, el espíritu es eterno y tenemos muchas pasadas para aprender un montón de cosas, y tenemos que aprender a amar, venimos a aprender a amar y a despedir a quienes se van con amor. Y obviamente eso se refleja en esas palabras que vos acabas de decir, porque es como la percepción de que sentís alegría dentro tuyo.
Sí. ¿Puedo abusar de mi tiempo? ¿Me pasarías, por favor, la botella?
Sí, claro, claro.
Te voy a leer la contraetiqueta del vino, porque de verdad me despedí con mucho amor de él. Y puse, Adrián es especial. Adrián es el primer amor, el que acompaña, el que siempre está. Es introducción, nudo y desenlace. Es amor incondicional. Es el apoyo que nunca falta. Es palabra de aliento, es sostén, zona de confort, abrazo invisible y beso de las buenas noches. Es el superhéroe de las películas. No, perdón. Es el mejor de ellos. De hecho, les debe haber enseñado todos sus trucos. Es el que aún está cuando no podemos verlo, porque él siempre está. Adrián es mi papá.
Ay, qué bonito.
Así que sí, seguro que debe estar acá con nosotros celebrando.
Obviamente, y este estudio es mágico.
Porque sé que, a ver, todos en lo que es el espacio del ser, digamos, incondicional, todos somos uno.
Sí.
Eso que es tu papá, sí, sos vos también.
Yo estoy muy
eso
agradecida del papá que
tu
tuve.
Papá,
lindo, lindo homenaje.
Hicimos lío acá.
Lindo homenaje. Bueno, muchas gracias por estar.
Muy bueno.
Muchas gracias por estar.
Gracias a vos por invitarme, por darme, bueno, la posibilidad de explicar un poco más, ¿no? De llevar un poco más de información a la gente, porque me parece que es importante esto de vos que tenés esta posibilidad de llegar a medios tan tan masivos, uh-huh, de que la gente sepa de que se puede cambiar, de que se puede mejorar, de que se puede sanar y de que se puede vivir mejor.
Así es.
Que podemos
así
cambiar
es
nuestra vida y podemos tener una calidad de vida mejor y podemos ser realmente, podemos llegar a ser felices, que es lo que en general la mayoría de la gente busca.
Así es. María, le comentamos a la gente cómo pueden ubicarse con vos a través del Instagram. Pásame tu Instagram para que la gente pueda contactarse
mi
contigo.
Mi Instagram es biodescodificación MDRL.
Bio,
Dolores Romero López.
Biodecodificación.
Descodificación MDRL.
Así es, en Instagram.
Estoy en Facebook igual. Y bueno, y después ya ahí tienen ya saben cómo conectar.
Fantástico. Bueno, cuando estés acá en Buenos Aires, nos chiflás y te venís para el estudio. Un abrazo grandote y buen fin de semana. Gracias.
Buenísimo, muchas gracias a gracias, vos. Un gracias. Beso para todos ahí.
Gracias, gracias. Bueno, buenísimo esto y buenísima mesa, me encantó todo esto. Y este homenaje para tu papá Adrián, brindamos por él.
Brindemos
también,
por él.
Para que
todo lo que nos
esté
dejó.
Siempre iluminándonos, porque existe otra vida sí. Realmente aparte de esto.
Le dije, pronto nos
de
vamos
hecho, a después de este programa viene un programa dedicado a Enrique Show, que es el papá de Sara Show de Crito, que siempre nos escucha y está a punto de ser beato. O sea, en ese camino la santidad, y así se llama el programa.
Genial.
En las manos del Papa Francisco. Señoras, señores, muy buen fin de semana, lo pasen lindo. Gracias a Ricardo Pinero por ponerlos al aire.